Es jueves, saludamos a la escritora y periodista Irati Jiménez. Kaixo, Irati, arratsaldeón.
Kaixo, arratsaldeón.
Bueno, vicealmirante Jiménez, que viaja un montón. Hoy no estás en Iruña, ¿no?
No, hoy estoy en Donosti.
Vale, pero ¿has tenido tiempo de estar de terraceo, Irati?
En Iruña esta mañana me he comido la caña y la croqueta definitivas.
¡Ay! Bueno.
Sí, ha costado llegar hasta aquí, pero bueno.
Bueno. Que sigamos en ello.
Efectivamente.
Bueno, Irati, que en esta sección hemos hablado mucho de literatura, hemos hablado, pero más de leer que de escribir. Y hoy vamos a hablar de lo segundo, ¿no? De escribir en lugar de leer.
Creo que hemos hecho bien porque la literatura, bueno, porque somos nosotros, pero porque la literatura es más leer que escribir. Para mí esto es una obviedad. El escritor pues pone, lo hemos dicho otras veces, un conjuro en el pergamino, pero la magia, la telepatía se produce cuando leemos. El escritor tiene que ir incluso leyendo también al escribir para ver si funciona la literatura, si funciona ese ejercicio telepático de meter las imágenes que tiene dentro de los sonidos y los personajes en la mente de otra persona a través de la ceremonia sobrenatural de la escritura, que esto es ciencia pura, obviamente. De esto hemos hablado mucho, pero esta semana me he dado cuenta de que centrados en el placer de la gran literatura, no hemos hablado de ese ejercicio tan básico en nuestra vida diaria que es escribir.
Escribir, escribimos todos.
Escribimos muchísimo, yo diría que más que nunca en la historia. Escribimos a diario mensajes de WhatsApp, por ejemplo, emails, informes en el trabajo muchas veces, textos radiofónicos, escribimos un montón y aún así solemos usar escritor, no ya como cuasi insulto que debería de ser, pero bueno, sino incluso con admiración, digamos, y reservado normalmente pues para hablar de quien escribe profesionalmente, no siempre con profesionalidad, pero bueno, en algún grado, digamos, por dinero. Pero esos escritores, los mercenarios, son los menos en la literatura.
Yeah.
La mayoría somos escritores porque escribimos a diario, muchas veces de manera brillante, mucha gente, pero sin conciencia de que lo hacemos de manera brillante. De igual modo que muchas veces consideramos brillante la escritura de profesionales, que en mi opinión pues no lo es. Así que hoy vamos a hablar un rato de escribir y de escribir bien, para ayudarnos todos un poco a hacer mejor quizá algo que hacemos a diario o para darnos cuenta de cómo lo hacemos y que nuestra autoestima seguro que la agradece, que escribimos seguro mucho mejor de lo que creemos.
¡Wow! ¡Qué maravilla! Bueno, pues Irati, durante unas semanas vamos a dedicar, ¿no?, este rato de graffiti a ver si podemos aclarar qué es escribir bien y, claro, cómo hacerlo mejor.
En la medida que damos mis posibilidades, vamos a hacer un mini taller de escritura durante unas semanas, que si te parece vamos a empezar pues con la mejor canción del mundo, posiblemente, ciertamente, para arrancar, que es, por supuesto, la sintonía de Se ha escrito un crimen.
Mira, tío, que pasa que da ganas de Olivetti, ¿no? No sabes si tocar
la... Totalmente.
Es que aquí estamos en el estudio haciendo que le pegamos a la Olivetti. Bueno, estamos hablando de escribir bien, Irati, pero ¿se puede definir qué es escribir bien?
Yo creo que sí, porque se puede definir qué es escribir mal. Aquí estamos, digamos, más de acuerdo. Si algo, por ejemplo, pues está redactado de una manera que las personas a las que va dirigido en principio no lo comprenden a pesar de conocer el idioma e incluso la totalidad de las palabras que ha usado el autor, eso no está bien escrito. El autor, la autora, no ha conseguido decir lo que quería decir seguramente con claridad. Igual no sabía lo que quería decir, pero en todo caso ha fracasado la comunicación. Sería, por poner un ejemplo, como cuando intentamos, a mí me pasa mucho, tararear una canción que oímos por dentro, digamos, pero de manera que nadie la reconoce, incluso cuando conocen la canción.
Ya, claro, eso significa que no estamos cantando bien.
Exactamente. Además de escribir con claridad, digamos, o sea, cantar bien, digamos, deberíamos escribir, claro, con corrección, o sea, utilizando el lenguaje según sus propias normas, y con rigor, o sea, que lo que hayamos escrito se ajuste con exactitud a aquello que describe. Si además sabemos, por ejemplo, ser concisos, o sea, hacerlo con el menor número de palabras posible, y si además somos convincentes, es decir, expresamos lo que queremos decir de manera que el público al que va dirigido se ve persuadido de nuestra posición, o lo hacemos con eficacia emocional, o sea, atrayendo a los lectores al estado emocional que queremos, pues esos son puntos que suman. Y si además pues hay belleza, en el sentido que decía Rilke, que me encanta, que la belleza es algo que está al borde del terror, pero no quiere destruirnos. Yo creo que sí se puede definir qué es escribir bien.
Venga, pues nos animamos y lanzamos la pregunta a lo loco. Irati, ¿qué es escribir bien?
Mi definición favorita es de Stephen King, igual es una definición en negativo, pero compro totalmente. Dice King, escribir bien significa a menudo prescindir del miedo y de la afectación. Y os juro que es así. Al revisar un texto o encontraros con que, por ejemplo, no sabéis cómo poner algo, preguntaros qué quiero decir y poned eso que queréis decir, así, como lo queréis decir. Si no queremos poner eso, es igual porque igual suena fuerte, igual da miedo. Eso hace que escribamos a veces mal, blando, raro hueco. Y otras veces lo que ocurre, de ahí lo de King, de prescindir de la afectación, es que buscamos no la palabra exacta, la primera que se nos viene a la mente, sino, como diría el gran periodista argentino Martín Caparrós, al que hoy voy a traer para que me ayude a esta sección, para que nos ayude, buscamos una segunda palabra. Esto dice Martín Caparrós en un artículo glorioso que escribió para el periódico La Crónica de Argentina en 2015. Dice Caparrós, la segunda palabra es un efecto del oficio. El periodista piensa llegó y escribe arribó. Piensa pájaro y escribe ave. Piensa subió y escribe ascendió. Piensa después y escribe luego. Piensa policía y escribe servidor del orden. Piensa calle y escribe vía pública. Piensa cruzó y escribe atravesó. Piensa termómetro y escribe columna mercurial. Piensa vaca y escribe vacuno. Piensa, piensa y escribe, reflexiona.
¡Uy, cuánta razón, eh! Wow,
totalmente.
Mejor las primeras palabras, ¿no?, que las segundas.
Sin duda. Escribir bien, al contrario de lo que solemos pensar, que es justo lo contrario, sería pensar llegó y escribir llegó y no arribó. En la mente de los lectores, llegó no estorba. Vemos a alguien llegar. Arribó es una piedra en el camino. Estorba. Ya no estamos comunicando, nos estamos fijando más en la palabra, en el estorbo. Hay que escribir con primeras palabras, dice Caparrós, tan nobles, tan decentes, tan brutas. Escribir con segundas palabras es más, yo diría, un defecto de la vanidad de quien quiere demostrar que sabe muchas palabras. Y la vanidad, esto, spoilers, es un gran problema para la buena escritura.
Bueno, parece una obviedad, ¿no? Pero hay que elegir la palabra más exacta, la que mejor se ajuste a lo que queremos decir.
Así de simple, digamos, dice Caparrós. Escribir es, contra todo lo que pueda pensarse, un ejercicio muy simple. Consiste en elegir palabras. Ni mucho más ni mucho menos. Elegir palabras. Cada palabra, dice, es una decisión. No hay palabras iguales, no hay sinónimos. Cada palabra dice lo que dice. No es lo mismo escribir casa que residencia, que morada, que casona, que caserón, que casucha, que casita, que casilla, que domicilio, que vivienda, hogar. Por eso cada palabra importa. Yo diría, sumándome a esto que extraordinariamente dice Caparrós, que escribir es efectivamente elegir, decidir. Y para decidir bien hay que saber, muy importante, ¿qué queremos decir? Caparrós dice, el intento de saber qué es lo que uno dice cuando dice. Eso es escribir.
Una dama cuyo espíritu es más grande que el océano y cuyo valor es más fuerte que el abrazo del mar. No le espera una muerte entre las aguas, sino una nueva vida en una tierra extraña. Será una historia de amor. Porque ella será mi heroína para siempre. Y su nombre será Viola.
Irati, escuchamos aquí al más grande de los escritores, quizá, o bueno, al guapísimo actor que le interpreta en la ficción.
Efectivamente, escuchamos a Ralph Fiennes interpretando pues al coloso que ilumina el Palacio de los Colosos, a William Shakespeare en Shakespeare in Love, una película por la que yo sé que tengo la sensación de que la gente tiene un poco de manía, pero bueno, yo le tengo gran pasión porque es una película adorable, que es algo difícil de ser, y ya que hablamos de escritores, pues como dices, qué menos dejarnos iluminar por el glorioso Shakespeare, mientras, si te parece, seguimos hablando de escribir bien con algunos consejos muy prácticos para el día a día, que los puede usar un profesional, digamos, mercenario o cualquier persona que escriba, o sea, todas las personas.
Sí, claro, es que todas las personas escribimos, lo has dicho antes, Irati, así que a mí me parece esto estupendo. Ya tengo aquí el boli y el papelito para apuntar. Vamos allá.
Venga, pues una aclaración solo, que yo creo que vamos a dar grandes consejos, básicamente los que da Caparrós, al que vamos a seguir, porque, y los repetiremos las semanas siguientes, porque son los que encontraréis repetidos cuando leáis sobre cómo escribir y lo hagáis eligiendo grandes escritores que han hablado, lógicamente, pues mucho sobre esto. Dicho lo cual, en realidad, cada uno estaría, bueno, hace lo que le da la gana. Y los grandes pueden hacer cualquier cosa y saltarse todas las reglas. Pero como nosotros no somos ignífugos, sino mortales, pues vamos a ceñirnos a las reglas que sí que funcionan.
Vale, bueno, pues vamos con la primera regla, los adjetivos. A ver, ¿ponemos pocos o muchos?
Hay que ser tacaño con los adjetivos. Vale. Deben mezquinarse, diría Caparrós. Y siempre les están mirando la espalda, dice él, a los sustantivos, soplando la nuca, dice a los sustantivos. Van detrás. Al contrario que en inglés, que decimos, por ejemplo, the blue sky, nosotros decimos en castellano cielo azul y en euskera seru urdiña. Detrás. El verde cielo, digamos, delante, es verde cielo es barroquismo, como dice Caparrós, jarrón vacío, es raro, es un poco grimoso el verde cielo. ¿Es para nadie o solo para los grandes, que eso sí que saben cómo hacerlo?
Vale, y ahora los verbos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Hay algún consejo?
Sí, en este mini taller que hoy nos vamos a centrar un poco en lo más gramatical, ya dejaremos lo literario para más adelante, recordemos que si elegimos un tiempo verbal, no nos podemos luego olvidar de él, que el tiempo se cobrará su venganza y que mantengamos la correspondencia verbal. O sea que no se puede decir, me dijo que piensa en mí, sino me dijo que pensaba en mí. Recordemos que el verbo es la acción, es donde más se revela el miedo del escritor normalmente. Tenedlo en cuenta cuando os observéis a vosotros mismos escribiendo. A veces queremos decir, por ejemplo, mintió, y ponemos dijo, porque poner mintió es como una acusación que da un poco de miedo. Si mintió, pongamos lo que queremos decir, o no lo digamos si no procede decirlo o no estamos seguros. Pero observemos qué es lo que nos pasa cuando se para un poco el bolígrafo y se frena. Más cosas de los verbos, son mejores en activa que en pasiva, esto es así en castellano, y los gerundios, como dice Caparrós, huelen a podrido. Ni infinitivos, ni pasivas, ni gerundios valen tanto como un verbo directo, claro y conjugado.
Vale, entendido. Y de la puntuación diremos algo también.
Pues de la puntuación también diremos las reglas principales. No pongáis la coma entre sujeto y el predicado. Y recordad que, por ejemplo, si Javier llegó ayer de Inglaterra, pues entre Javier y llegó no hay coma, no hace falta ninguna coma en esa frase, a no ser que se haya traído la coma en el bolsillo de Inglaterra, pero eso ya cosas de Javier, que es muy suyo también te digo, ¿eh?
Javier,
ya ha vuelto
Javier.
Muy raro de Inglaterra.
Javier está en un plan, bueno.
En cambio, si hay una coma al comienzo de una acotación, una aclaración, un sintagma, hay que cerrarla con otra coma. Javier, que llegó ayer de Inglaterra, venía delgadísimo. Que llegó ayer de Inglaterra va entero entre comas y si lo quitamos, Javier llegó delgadísimo, sigue siendo una oración con sentido. Las comas, aunque se piense un poco lo contrario, no sirven, esto se nos ha dicho también, ¿no? Muchas cosas que pensábamos mal es que se nos ha dicho, no sirven para respirar, estructuran la frase y si está bien estructurada, respiramos bien.
Ya, vale. Y un gran dilema, ¿qué pasa con el punto y coma?
A mí me chifla, abogo fieramente. Es, digamos, un poco más que una coma, un poco menos que un punto. Punto y coma, como su nombre podría indicar, si acaso, es poco más que una coma, poco menos que un punto. Cuando se quiere separar dos ideas, es fantástico. No tanto como para terminar una enunciación y empezar decididamente otra. Entonces se puede usar el punto y coma y los dos puntos, que se usan muy poquito, pero para establecer una relación causal en vez de por tanto, en consecuencia, antes quitamos eso, ponemos dos puntos y se queda toda la frase mucho más clara y más bonita.
Vale, y hay otros puntos también de los que conviene hablar, que son los puntos suspensivos. ¿Qué hay que decir de ellos?
Lo primero que son tres, basta con tres. No suma, no hay más suspense. Este es un mensaje para la gente de las Guerras Galaxias, que no me escucha, evidentemente hacen muy bien, que al final de los créditos de todas las películas estupendas de las Guerras Galaxias, que hay unos títulos fantásticos al principio, ponen siempre cuatro puntos. Sí. Son tres, no sé por qué, me molesta. Me molesta además de los puntos suspensivos, que ya en sí me molestan los puntos suspensivos. Les tengo manía, tengo pocas manías, pero les tengo una manía. Yo los quitaría siempre, básicamente. El que use muchos puntos suspendidos. No crean suspense los puntos suspendidos. No es verdad. Nos han dicho que sí, pero no es verdad.
Yeah.
Sustituidlos, probadlo, esto está copiado de Julio Cortázar, por un punto. Y la diferencia es explosiva. En vez de terminar una frase con bolsas, maletas, neceseres, estuches, probad con bolsas, maletas, neceseres, estuches. Funciona mejor. En vez de, pero bueno, puntos suspensivos, pero bueno, que se parece más a cómo hablamos.
Ya, vale, vale. O sea que no provocamos, ¿no? Nada de suspense,
no hay suspense
poniendo los puntos
suspensivos.
No. Okay, vale.
Quitando la lista de la compra que tenemos igual en la nevera y ponemos puntos suspensivos, nada más.
Vale.
Y los paréntesis, igual. Si somos de Alcorcón y queremos indicar Madrid, Alcorcón, Madrid como provincia, vale, paréntesis, ajá, vale con eso. Y el resto, quitadlos. Miquel Soto, que es colaborador de Graffiti y mi editor en casa, me dijo, quítalos todos, porque yo era una escritora parentesística a muerte. Pero me he convertido en una maniática de no ponerlos, que es mejor escritora dentro de lo que yo puedo. Quitadlos siempre.
Vale, vale, yo soy de puntos suspensivos, de paréntesis.
En la radio yo los echo mucho para escribir, sí, para otra persona.
Y en teatro también se usa mucho, creo. Sí. No lo sé. Bueno, en fin.
Hay un gran poeta que los usa divinamente, Gustavo Adolfo Bécquer.
Ajá,
Gustavo,
vale.
Querido Gustavo Adolfo.
Hombre, que sale mucho también por aquí.
Sí, bueno, ya tengo adoración por
sí. Tenemos todo apuntadito, Irati, pero algún consejo más ya tendrás.
Sí, Caparrós nos dice y los grandes nos dicen que escribamos buscando la música, el idioma, lo decía también Virginia Woolf, hay que obedecer a la música mientras escribimos. Para escribir hace falta gimnasia, yo diría, y poco más, gimnasia, bastante gimnasia, y la regla de oro es, sin duda, si podemos hacerlo, escribir musicalmente.
Qué bueno. Bueno, además cada idioma no tiene su música, su forma, su ritmo, y hay que familiarizarse con todo ello.
sin duda, mi recomendación es leer mucho, por supuesto, ahondaremos en esto, y leer mucha poesía para familiarizarnos con la música del idioma, sin duda. Cada idioma tiene su música, como has dicho. El inglés es el poderosísimo idioma de los monosílabos, sobre todo, y los pentámetros iámbicos de Shakespeare. Y el castellano es, sobre todo, el idioma del romance, con esos 8 golpes de voz, tan noble el romance, tan directo, tan claro. Verde, que te quiero verde, escribió Federico García Lorca, reinventando un castellano que yo creo que le estaba esperando desde el comienzo de los tiempos. Fíjate que verde, que te quiero verde, parece escrito desde siempre.
¿Verdad?
En un lugar de la Mancha comienza el Quijote, otro romance. Y el castellano es también, por supuesto, el idioma del endecasílabo, con su estructura de 11 sílabas, larga, elegante, de cuyo nombre no quiero acordarme. También, por supuesto, es el idioma del alejandrino, con sus 14 sílabas, que normalmente rompen en 2 hemistiquios o mitades de 7. Buscar estos sonidos, que se repiten constantemente, se acaba interiorizando cuando leemos en los humores del cuerpo, yo diría. Y luego, al escribir, podemos equilibrarlos para que el idioma funcione, convenza, atraiga y, por supuesto, si puede, seduzca. Eso es escribir bien.
Bueno, Irati, y para terminar este primer graffiti sobre cómo escribir, lo hacemos con un Nobel de Literatura, Bob Dylan.
Así es, nada menos. He traído el único cantante que ha ganado un Nobel de Literatura. Y esta canción, All Along the Watchtower, que según Bob Dylan, pues está inspirada en el Frankenstein de Mary Shelley, que algún día tendremos que tratar porque no deja
Ay,
salir.
Sí, por favor.
Y Mary Shelley no es tan suya como Javier, pero también se va a enfadar al final.
Es que Javier...
Está teniendo Mary mucha paciencia, la verdad.
Mary mucha. Bueno, Irati, uy, qué gozada. La semana que viene aquí volvemos. Porque va a ser apasionante. Nos han llegado un montón de mensajes, Irati, ya te los vamos a contar y
muy
felicidades
bien.
Por la sección. Musu handi handi bat.
Musu handi bat denoi.
Tala torren aste arte.
Tala torren aste arte.
Agur.